Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos a las 3:30, no podíamos faltar a nuestra cita con todos vosotros, es una cita además especialmente agradable para nosotros. A las 3:30 de este jueves 10 de abril del año 2025 arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo hacemos contándoos que llega el momento de Jessica Bouzas. A sus 22 añitos va a liderar a la selección española en la Billie Jean King Cup, que se va a disputar desde mañana y durante el fin de semana, durante el resto del fin de semana, en la localidad checa de Ostrava. Después de haber dado el salto a los cuadros finales de varios Grand Slam el pasado año 2024 y sobre todo tras haber destacado en el US Open y principalmente en Wimbledon, donde recuerdo que la temporada pasada tan solo una fatídica lesión le impidió a la tenista rusana de por lo menos seguir peleando por avanzar más rondas en el torneo británico, le llega una gran oportunidad, quizá la gran oportunidad que ha tenido Jessica Bouzas hasta el momento, que es ni más ni menos que la de liderar al equipo nacional en la Billie Jean King Cup, que ya sabéis que, aunque las comparaciones son odiosas, viene a ser en el cuadro femenino lo que en el masculino sería la Copa Davis. Algo que ella, en la previa de esta gran cita para la selección española, ha asumido con esta naturalidad.
Buenas sensaciones, ya que creo que me estoy adaptando bien a la pista. Tenía un poco esa incertidumbre de saber cómo iba a ser. Al final, al ser un estadio, también cada pista es diferente y la verdad que creo que me estoy adaptando bien. Aún nos quedan un par de días más de adaptación y eso es algo positivo. Bueno, personalmente creo que apoyarme muchísimo en el equipo es una competición donde vamos todos a una y creo que es algo fundamental, sobre todo para mí, donde me gusta sentir un poco ese respaldo y creo que todo el equipo me va a apoyar muchísimo, me va a ayudar en todo momento y eso me hará sacar la energía y todo lo que necesite para poder hacerlo de lo mejor.
Jessica Bouzas, que va a liderar junto con Sara Sorribes, una tenista un poco más veterana que la arousana, que nuestra tenista Jessica Bouzas, que va a liderar, como decimos, al combinado nacional en la Billie Jean King Cup. El primer partido que va a disputar España, mañana nos enfrenta con Brasil. El hueso sin duda es duro de roer, pero ahí vamos a tener a nuestras tenistas, ahí vamos a tener a Jessica Bouzas, a la que le deseamos en esta competición, en la Billie Jean King Cup, la mejor de las suertes. Así queríamos arrancar nuestro programa, son las 3:33, aquí estamos todo el equipo. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón, hasta las 4, si te parece, creo que es un buen plan, antes de que lleguen las borrascas. Bienvenido, esto es A Golpe de Jueves, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Hablemos de Celta, al que le quedan 2 días para afrontar una nueva jornada de Liga. Le queda, por lo tanto, un último entrenamiento, el de mañana, en la Ciudad Deportiva Fauteza, antes de recibir el sábado en Balaídos a las 6:30 de la tarde al Real Club Deportivo Español, en uno de los grandes partidos del fin de semana, desde luego que para nosotros lo es, y sobre todo si ponemos encima de la mesa los números de unos y de otros, la buena dinámica que atraviesa el Español, que es verdad que necesita con relativa urgencia los 3 puntos de Vigo para seguir huyendo de los puestos de descenso y sobre todo un Celta que está en una dinámica fantástica de fútbol y sobre todo de resultados. Hace muchas semanas, toquemos madera, que el equipo de Claudio Giraldez no conoce la derrota. Ojalá siga esa buena racha frente al conjunto perico en la tarde de este próximo sábado. Ya conocemos los árbitros de este enfrentamiento, Busquets Ferrer y Ortiz Arias, que va a estar en este caso viéndolo todo en el vídeo arbitraje. En el VAR, Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Tienes alguna novedad en el equipo que contarnos después del entrenamiento de esta mañana?
Bueno, pues que todo sigue tranquilo, todo es calma en el Celta tras la tormenta de la semana pasada con el caso Alfo, pero después de ganar, aprovechando este buen tiempo que han tenido para entrenar, sin bajas para el partido y con el sueño de Europa, pues todo son buenas caras en las sesiones de trabajo del Celta, al que le queda todavía una mañana antes del partido ante el Español. Después tendremos lista de convocados y rueda de prensa de Claudio Gil.
Ilusión dentro del vestuario del Celta, ilusión casi que desbordante en todo lo que gira alrededor del primer equipo. Y para muestra, un botón. No quedan entradas, así lo ha anunciado el club, no queda papel a la venta, Álvaro, para ver el partido de Balaídos del fin de semana.
Bueno, también ha podido influir que el mono de los horarios por fin nos ha puesto un buen horario en Balaídos. Sábado 6:30. El tiempo quizá no vaya a ayudar tanto, el tiempo atmosférico, pero sí ha convencido a la afición celeste para llenar Balaídos, para agotar las entradas. Solo quedarán las que pueda acceder a algún abonado que no puede ir al partido. Desde aquí se lo recordamos a que no pueda acudir, que las libere para que pueda ir más gente. Recordemos que solo tenemos 3 gradas porque la de gol ya está en pleno proceso de demolición y que va a haber además más de un centenar de aficionados de un Español que se está jugando la permanencia.
Jugador del mes, creo, esto es una opinión muy personal, seguramente estemos casi todos de acuerdo, con todo el merecimiento del mundo, Marcos Alonso.
Sí, quizá uno de los grandes incorporaciones del Celta este verano, que además va a seguir para la próxima temporada, ya está renovado por número de partidos y que fue elegido por la afición mejor jugador del mes de marzo, por sus prestaciones defensivas, pero también ofensivas, porque se está encargando, cuando no está Iago Aspas sobre el verde, que está siendo algo cada vez más habitual, de los lanzamientos de penalti. Estas son las claves de Marcos Alonso para este buen año del Celta.
Yo creo que todo el trabajo de todos desde principio de temporada, las ganas de mejorar día a día y bueno, cómo estamos saliendo a los partidos, esa determinación y esa ambición, creo que es lo más importante, es lo que tenemos que seguir trabajando y bueno, esperemos que lleguen más buenos resultados en estos 8 partidos que quedan.
Marcos, que ha anotado de penalti en el empate 2-2 en Girona y también el gol que dio la victoria al Celta en Valladolid. No titubea desde los 11 metros, aunque tiene claro que él no es el primer encargado de esa faceta.
Contento de aportar, ¿no? Si se puede con goles o asistencia, pues mejor todavía, ¿no? Aunque los penaltis yo sé que son de Iago cuando él está en el campo, pero bueno, si en su falta pues me toca a mí y esperemos que sigan entrando.
Un Marcos Alonso que no quiere poner nota todavía a la temporada del Celta. Obviamente, queda la traca final, queda esa bonita ilusión de jugar Europa.
Creo que la nota se tiene que poner al final de temporada, no a falta de 8 jornadas, y ahora tenemos que pensar en el partido de este fin de semana, que tenemos un partido complicado contra el Español y poco más.
Y a sus 34 años habla de su papel de veterano en un equipo con mucha gente joven. De hecho, solo le superan por edad el portero Guaita y Iago Aspas. Están contentos de estar rodeados de tanta cantera.
Los jugadores más veteranos podemos aportar mucha experiencia y ayudar dando buenos consejos y ellos, pues bueno, son jugadores que están empezando, que tienen que tener una gran ambición y al final pues esa mezcla tenemos que utilizarla para bien y bueno, que ellos sigan aprendiendo y nosotros seguir ayudando.
Vaya temporada la de Marcos Alonso, lo mucho que está aportando dentro del terreno de juego. Y hay que reconocer también lo mucho que está haciendo de puertas para adentro, siendo un pilar fundamental en un equipo que vaya si ha crecido, sobre todo en esta segunda vuelta del campeonato, amparado principalmente en las que son sus piedras angulares. Y digo esto más allá de los minutos que les pueda conceder su entrenador. Y sí, me estoy refiriendo evidentemente a la situación que atraviesa a nivel particular Iago Aspas, que es verdad que está acumulando, por lo menos en las últimas jornadas, más suplencias que titularidades. Pero estamos hablando de futbolistas importantísimos, cada uno en su faceta está aportando mucho a un equipo plagado de gente joven que vaya si nos está dando alegrías a todos en esta temporada. Una alegría que ojalá sea completa. Y eso evidentemente supondría la clasificación para disputar competición europea, cualquiera de las competiciones europeas, porque ahora mismo el abanico está abierto en su totalidad para este Real Club Celta. Precisamente hablando de Iago Aspas y de sus suplencias en los últimos partidos, es uno de los sonidos que nos quedó pendiente porque no nos dio tiempo a más. A nosotros nos gusta hablarle con franqueza a nuestros oyentes de la entrevista que Iago Aspas le concedió a los compañeros de la Televisión de Galicia.
Sí, es un sonido interesante por esto de que venías diciendo, que Iago Aspas está acostumbrando a ser suplente. De hecho, ha sido titular solo en 3 de los últimos 7 partidos del equipo, pero él, por su buena relación con Claudio Giraldez y por su amor al Celta, lo está llevando, reconoce que muy bien.
Estou moi contento dentro deste rol, porque é unha cousa que eu tonto non son, mírono, enténdono, poñome no lugar do míster tamén, beso tamén o día a día. Os compañeiros están evolucionando moito, ven moito rapaz novo por detrás facendo as cousas moi ben, e isto é unha armonía, tratamos de sacarlle rendemento a todos e que vai o mellor posible para o clube.
Cuídate mucho, querido Iago Aspas, porque juegues más o juegues menos, eres el futbolista más importante de la plantilla del Real Club Celta, y creo que no te mereces mejor premio que el de terminar tu carrera, si es que sucede así, como todo parece indicar, según él mismo ha hecho alguna declaración en estas últimas semanas, de que seguramente no llegue ni siquiera a haber terminado el nuevo Balaídos con la reforma integral del Municipal Vigués. Haga lo que haga a partir de la próxima temporada, qué mejor broche de oro para él que consiguiendo la clasificación europea y pudiendo jugar competición europea con el equipo de su vida, de su alma, la próxima temporada, antes de colgar las botas, aunque no es que yo tenga mucha prisa porque eso suceda, ni nada que se le parezca. Así que mañana será viernes de previa, tendremos convocatoria, tendremos por lo tanto también las impresiones del propio Claudio Giraldez antes de recibir, como decimos, el sábado en Balaídos a las 6:30 de la tarde al Español, en un partido que viviremos como siempre en tiempo de juego.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Vamos a hablar del resto de nuestro fútbol. En Primera Federación, Álvaro, tenemos horarios unificados en la categoría para las dos últimas jornadas.
Sí, ya sabe el Celta Fortuna cómo va a cerrar su andadura en Primera Federación, ojalá, y eso apunta en las últimas jornadas con la permanencia lograda, y por qué no, soñando con quedar lo más arriba posible. Domingo 17 de mayo, último partido del curso, casi seguro en Balaídos, recibiendo al filial del Atleti de Bilbao. Y el domingo siguiente, 24 de mayo, también a las 7, otro filial vasco, en este caso el de la Real Sociedad. Veremos si se juega en Zubieta o en Anoeta.
Y veremos con qué objetivo el equipo de Freddy Álvarez, que a día de hoy ya sabéis que está a 5 puntos de meterse en los puestos de playoff por pelear por el ascenso de categoría al fútbol profesional, está 5 puntos por encima también de los puestos de descenso a segunda ref. Una categoría, esta segunda federación, Álvaro, en el que el Pontevedra ha anunciado que agota las entradas de las que disponía para que sus aficionados viajen a Salamanca y que sigue llenando autobuses.
Sí, para ese duelo del Helmántico del domingo a las 5, que podría suponer el ascenso si el Pontevedra gana y una hora más tarde de terminar su partido no lo ha hecho el Numancia. Podría empezar allí la fiesta del ascenso. Queda alguna entrada juvenil o infantil si alguien quiere llevar a los más pequeños a este partido, pero el resto de entradas para la grada visitante del Helmántico están agotadas. Mucha gente va a ir en su coche particular, pero dos buses también van a viajar con aficionados del Pontevedra y los buses también quedan apenas media docena de plazas, así que apuren los que quieran ir al partido para cogerlas.
Y es que si no se certifica de manera matemática el ascenso del conjunto granate este fin de semana, salvo que se tuerza mucho la cosa, lo lógico es pensar que en Pasarón ya la semana siguiente recibiendo al Laredo, ahí sí que la fiesta podría ser completa para el equipo que dirige Iago Iglesias. Antes de eso, tenemos que centrarnos, insisto, en este próximo fin de semana, donde tenemos en Primera Federación, domingo a las 5:30, al Celta Fortuna a domicilio, jugando frente a la Gimnástica Segoviana. Y en Segunda Federación, los dos equipos que tenemos en la categoría juegan el domingo a las 5, el Coruxo en casa, en Obao, frente al Marino de Luanco. Y como acabamos de decir, el Pontevedra a domicilio en el Helmántico, frente al Salamanca Club de Fútbol. Además, otra jornada en Tercera Federación que abre una semana, la de Semana Santa, la próxima, en la que se va a agitar y de qué manera el calendario, y donde podremos empezar a salir de dudas con los objetivos de unos y de otros, porque va a ser semana de tres partidos. El fin de semana tenemos adelantados al sábado a las 4 de la tarde al Alondras, que va a visitar en Acheda al filial del Club Deportivo Lugo. Además, a las 6 de la tarde del sábado, insisto, Atlético Arteixo Gran Peña y Villalonga Barbadas por la permanencia. Ya para el domingo, partidazo en la matinal a las 12, Unión Deportiva Ourense Estradense no Couto, y ya para la tarde, Valladares Boiro a las 6:30, el último de los nuestros en salir a jugar en Alomba a las 7 de la tarde del domingo, el Arosa, que va a recibir al Somozas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Claro, ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
We'll be right back.
Ante la polémica suscitada, vamos a hablar de piragüismo. Esta semana, en torno a la Federación Española de Piragüismo, ya conocíamos desde el lunes la versión de Teresa Portela. Ahora, Álvaro, también sabemos qué piensa la otra gran implicada en esta polémica, la pontevedresa Carolina García.
Sí, una de las grandes promesas y realidades ya de nuestro piragüismo, que también tiene una opinión parecida a la de Teresa Portela. Tiene claro que no está de acuerdo con esos criterios, que en su caso sí va a disputar el selectivo, pero también lamenta la manera de actuar de la federación y revela así su decepción.
Parte do equipo que estaba aquí sí que escribimos esa carta que queríamos continuar aquí. Decepcionada, pues, porque pensaba que con estes resultados poderíamos seguir con este proxecto e incluso chegar máis longe, conseguir uns resultados mellores, e vou participar no selectivo porque penso que para min é o mellor e que teño pues, que competir. Personalmente non quería ir a Sevilla, entón pois non teño xa a oportunidade de participar no CACADRO, entón esta temporada estaría xa eso descartado.
Alfredo Bea, como sabéis, es el presidente de la Federación Galega de Piragüismo. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a empezar, si te parece, presidente, por esto último, preguntarte si entiendes la postura de Carolina de que al final quiere ir a Sevilla a competir, no le queda otra, ¿no?
Sí, a ver, ciertamente, ante la postura, en este caso, pues de la española, no queda otra, ¿no? Tiene que asistir y pegarse a lo que nada piden en otros grupos de trabajo, ¿no? Ni lo piden en la canoa hombres, ni se generó, ni se trabajó tampoco igual en el grupo de callar hombres, pero parece ser que las mujeres pues tienen un trato diferente, ¿no? Y en este caso discriminatorio y que ciertamente daña a un proyecto que nació en Galicia, que no hay que olvidar que llevamos 3 Juegos Olímpicos sin tener K4 española en la Olimpiada, se vino para Galicia, se hizo un proyecto alrededor de Teresa Portela y hemos conseguido volver a mundiales, a tener medalla un K4 en mujeres en competiciones internacionales y hasta en la final olímpica, ¿no? Pero parece ser que hay otros intereses y lo peor es que no dejen que ellas decidan presentar un K4 alternativo, que eso también pues se le impide, ¿no? Lo cual es el kit de todo esto. Desde la Federación Gallega siempre, de toda la vida, desde que soy presidente, hemos defendido controles selectivos abiertos y barcos al agua y que gane el mejor, pero ahora se quiere evitar que haya un K4 alternativo al que pueda hacer la española, que las deportistas libremente en su conciliación puedan elegir, y hemos topado pues con una federación rancia que no entiende lo que es la conciliación en el deporte del siglo XXI y pues capa ese control para que así nadie gane a su K4, claro, porque no va a haber opciones.
La cuestión, presidente, es, o la pregunta que a mí se me ocurre escuchándote, es ¿por qué esta postura de la Federación Española?
Porque si quito el K4, que puede ganar al mío, siempre gana el nuestro, ¿no? Uh-huh. Eso, pero es que eso no es deporte. Y cuando tú haces un Australia, que hace nada, hace el anterior mandato, el propio presidente de la española, que está ahora, decía que era un lujo tener los Australias abiertos que tenía España, de repente nos encontramos que hay un claro, una clara intención de que no haya un proyecto en Galicia, ni que ese proyecto K4 pueda estar dirigido por el técnico que estaba en Galicia dirigiéndolo, y qué mejor manera pues de capar unas bases de competición que, vuelvo a decir, son rancias, son de siglos pasados, no es del deporte del siglo XXI.
Alfredo, ¿crees, te pregunto para que me contestes con la mayor sinceridad posible, ¿crees que esto tiene que ver directo o indirectamente con esa polémica que ha habido con motivo de la repetición de las últimas elecciones entre el presidente de la Federación Española y no, tú, que fuiste candidato, o lo descartas?
No, esto ya nació antes, porque en agosto, no hay que olvidarse que tanto un grupo Canoa, que tenía un convenio firmado con la Federación Gallega, como un grupo Mujer, K4, firmado un convenio a 3 bandas, Xunta de Galicia, Federación Gallega y Española, se quiso renovar en agosto. Y casualidades de la vida, antes del presidente empezar el proceso electoral, solo renovó el de Canoa y el de Kayak Mujer lo dejaron el convenio paralizado, por lo tanto no tenía que ver nada con el proceso electoral. Esto es algo que viene de que no le gustaba a cierta persona o dentro del staff o de la dirección de la Real Federación Española de Piragüismo, ni el técnico ni que estuviera ese grupo aquí. Y esa es la real motivación de que no esté aquí. No es el proceso electoral, ni la dilatación del mismo en el tiempo, porque de casualidad todos los grupos se han puesto trabajando y a trabajar durante el proceso electoral o un poco antes,
menos el grupo Tatuaje Mujer, por lo tanto, o grupos, porque se defiende que si hay un grupo en Sevilla, nada impide que haya un grupo, en este caso, en Galicia, porque en el kayak, y no sé, porque son hombres y eso es diferente, hay grupo en Madrid, hay grupo en Sevilla y hay grupo en Asturias, y en canoa hay grupo en Baleares y hay grupo en Galicia, pero mujeres no, y eso es discriminación, se mire como se mire y las vueltas que le quieran dar.
Alfredo, ¿temes que por una cuestión de edad, de veteranía, este parón pueda suponer un serio problema en la carrera deportiva de Teri, de Portela?
A ver, Teri, el tiempo pasa para todo el mundo, pero Teri se ha preocupado durante toda su carrera deportiva en estar en unas condiciones óptimas y no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera mujer que ha llegado a la edad que pueda tener ella en los Juegos de Los Ángeles compitiendo. Por lo tanto, no es el factor edad, es el factor cabeza y ganas. Y yo creo que Teresa, si la dejan trabajar y llegará, en este caso, a los siguientes Juegos, y si le permiten, con el técnico, tener un grupo que pueda enriquecer ese posible otro K4, se enriquecería el nivel del piragüismo nacional en la categoría mujer. Pero vuelvo a decir, eso no es lo interesante ni lo importante. Lo importante es que no haya alternativa al K4 que han puesto y que quiere que salga la Real Federación Española de Piragüismo por una motivación que nada tiene que ver realmente con los valores que defiende el deporte.
La última, presidente, ¿cómo crees que va a acabar todo esto?
Pues como siempre, el Consejo Superior de Deportes, como entiende que el deporte mujer es hacer una liga profesional de fútbol y con eso ya España es feliz y las mujeres ya están representadas, pues mirará para otro lado, por desgracia. Espero que el Consejo cambie pronto.
Con eso nos quedamos, querido Alfredo Bea, presidente de la Federación Galega de Piragüismo. Como siempre, gracias por tu sinceridad y gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Estamos a jueves y en el mundo del baloncesto el sábado tenemos en Navia otro partido no apto para los que sufren del corazón. Quedan dos jornadas para cerrar la liga regular, dos jornadas para saber, ojalá así sea, si este Celta FEMSA Zorca consigue la permanencia en la liga femenina Endesa, cuyas cuentas son, Álvaro, así de claras.
Bueno, muy claras no son, son complicadas. Porque son,
empezamos bien. Porque te voy a reformular la pregunta. ¿Cuyas cuentas para la permanencia son cuáles, Álvaro?
Sí, son complicadas porque hay muchos factores diferentes y muchos equipos implicados. Pero bueno, lo que sabemos seguro es que hay que ganar por lo menos uno de los dos partidos. Ganando uno de los dos, habría que esperar que Araski pierda sus dos partidos o recuperar la IDK, al que solo le queda un partido, 80 puntos de Averas, que es complicado en este poco margen de jornadas que resta. Y si gana los dos, obviamente las opciones del Celta crecen. No le valdría el empate con IDK, porque habría que ir a la Averas general, ni le valdría un triple empate con IDK y Gran Canaria, pero si estuviera Araski de por medio sí, con lo cual lo único que no valdría es que Araski ganara los dos o que si los gana no se le remontara la Averas a IDK. Pero bueno, ganando las dos, las opciones se amplían bastante.
¿Ves cómo eran más claras de lo que parece?
Bueno, pero cuesta sacarlas.
Cuesta hasta contarlo, es cierto. Querido director deportivo del Celta de baloncesto femenino, querido Carlos Colinas, hola Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Permitidme deciros que es que son menos claras aún de lo que comentaba.
Gracias por estar siempre en mi barco, así me gusta.
¿Ya no eran claras antes?
Adelante. Tienes la oportunidad de explicarlo mejor, ¿eh?
A ver, y realmente lo hemos consultado y no una vez, más de una vez, porque ahí hay un largo debate con el tema del triple empate, ¿vale? Entonces, nosotros en el caso de empate con cualquiera de los dos equipos, tenemos el averaje ganado, en el caso de IDK, pues porque hemos metido un punto más en uno de los dos enfrentamientos, así de simple. Y en el caso del triple empate, sería IDK el perjudicado, porque se iría al enfrentamiento de los seis partidos que se han jugado entre los tres equipos. Dicho lo cual, como tú decías al principio, hay que ganar uno de los dos, evidentemente. Si ganamos los dos, no dependemos ya de absolutamente nadie. Y bueno, por ejemplo, IDK, el partido de esta semana, ya lo tiene jugado, porque lo adelantó en su momento. Entonces, bueno, es un laberinto auténtico, es lo que comentamos.
Gracias por la explicación, eso lo primero, Carlos, que a veces, cuando llegamos a estas alturas del campeonato, a veces las cosas se complican y es mucho mejor que los principales protagonistas, lo que los sabéis de primera mano, lo dejéis bien claro. Lo siguiente, ¿estás nervioso o acumulas ya tantos años de experiencia que esto uno más o menos lo va llevando, bueno, de puertas para adentro lo mejor que puede?
Digamos que lo segundo, pero además le añado que acumulo ya muchos nervios durante la temporada como para ponerme más nervioso de lo que se pueda estar. Bueno, realmente es una situación que en los últimos dos meses venimos, bueno, masticando todos de que todo se iba a decidir al final. Incluso la prioridad era poder llegar a estos últimos dos, tres partidos con opciones de permanencia, que tal y como se estaba poniendo todo, pues podía ser hasta imposible. Entonces, bueno, sabemos de la trascendencia del partido del sábado, huimos de lo sencillo que puede ser pensar que un equipo descendido es muy fácil ganarle. Es un equipo que sí, obviamente está descendido a Ardoy, pero que ha competido siempre, que viene aquí sin ningún tipo de presión, y también sabemos que si no ganamos el sábado en Navia, ir a ganar a Valencia para poder tener alguna opción de salvación es prácticamente una quimera.
Eso te iba a decir, estábamos hablando todos de hacer cuentas. Aquí las cuentas más claras son ganar los dos partidos, porque entonces sí que lo tenemos hecho. Pero la cuestión es, hay que ganar sí o sí este fin de semana, porque si quedamos a expensas de lo que tú decías, tener que ir a ganar a Valencia, y eso que el tramo final de temporada de Valencia no es para tirar cohetes ni mucho menos, pero claro, es una moneda al aire que en el 90% de los casos suele salir cruz.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todo pasa por el partido de este sábado. Es curioso porque al no jugar IDK su partido y haberlo jugado, si nosotros ganamos el sábado en Navia salimos matemáticamente del descenso. Uh-huh. El problema es que queda una jornada más. Entonces, bueno, lo de Valencia sí ha sido muy regular en este último tramo, pero bueno, esta semana está jugando la Final Four de la Euroliga, es casi imposible, aunque bueno, el partido obviamente habrá que jugarlo. Ahora mismo el foco está puesto en el partido del sábado a las 4:30 y bueno, pues poder llegar a la última jornada con opciones de no depender de nadie o con opciones reales de permanencia, incluso como os decía antes, pues fuera, matemáticamente fuera del descenso.
Esto sucede casi siempre cuando el Celta Femsa Zorca juega en casa, pero más si cabe este sábado frente Ardoy, tiene que ser sí o sí una caldera, ¿no?
Sí, bueno, ahí no hay reproche ni queja ninguna con nuestra afición. Es cierto que, bueno, hemos tenido que mover el horario del partido para no coincidir con el Celta de fútbol. Bueno, aún así, aún siendo en la previa, 4:30 de la tarde, pero está claro que el público va a estar ahí, la afición va a estar ahí, el sexto jugador va a estar ahí. Pero, bueno, muchas veces ayudan y empujan, pero no son los que meten la canasta ni los que hacen una buena defensa. Y eso tiene que ser el equipo quien esté a la altura, bueno, a la altura de las circunstancias y a la altura de la importancia del partido.
Pues ya que lo dices, Carlos, ¿cómo ves esta semana a las chicas a las puertas de un partido tan importante?
Bueno, yo creo que muy concienciadas de lo que tenemos por delante, como te decía ahora mismo, sin tener que depender de nadie. Bueno, son personas y evidentemente pues hay una tensión, hay una presión que quizás en todas estas semanas de atrás pues nos ha pasado factura. Emocionalmente no hemos sido capaces de salir adelante con contundencia, pero bueno, estamos ante una oportunidad que no debemos desaprovechar y bueno, intentar cumplir el objetivo, que está claro.
Estamos con vosotras, querido Carlos Colinas, director deportivo del Celta Femsa Zorca, del Celta de baloncesto femenino. A por ellas este sábado a ganar y a conseguir la permanencia en la Liga Femenina Andesa. Carlos, gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, Santi.
Y antes de irnos vamos a contar tres cosas más. Por ejemplo, la polémica que se ha suscitado, Álvaro, en el equipo femenino del Leis Pontevedra. ¿Qué ha pasado?
Sí, ha dado polémica, ¿eh? Porque es verdad que hace unos días anunciaban al club, tanto Pelao, el primer entrenador, como Silvia Guete, su ayudante, la exjugadora, que no iban a seguir de cara a la próxima temporada. Pues la decisión del club es ya apartarlos en este momento y que no dirijan el final de temporada, que lo dirija Nico Crespo y Clay Noveira, los jugadores del primer equipo masculino, que nada, por cierto, tiene la final de la Copa Galicia. El club dice que todos acabaron bien, pero la publicación en redes sociales de Silvia Guete lo niega, dice no estar de acuerdo con la gestión gestión del club y no entiende esta medida que han tomado.
En balonmano, dos jugadoras de nuestros equipos de la provincia de Pontevedra juegan hoy con las guerreras.
Sí, Paulina Bufor de Porriño y María Palomo del Guardés. 5:30 de la tarde en Croacia, ida del playoff del Mundial. El domingo será la vuelta.
Y María Araujo, y cerramos otra vez con baloncesto, ha tenido pocos minutos, pero ha conseguido la clasificación para la Final Four.
Sí, con su equipo, con el Kukurova turco, va a estar en semifinales de esa final a 4 que se juega en Zaragoza. Se va a medir, además, a un conjunto nacional como Valencia.
Pues así vamos a poner el broche de oro a nuestro programa, cuando son las 3:59, lo que es lo mismo, quedan segundos para que suenen los pitos, las señales horarias aquí en la cadena COPE. A partir de las 4 ya sabéis que os van a acompañar Pilar García Muñiz y todo su equipo de la tarde. Venimos mañana viernes con toda la previa del fin de semana, del Celta, del baloncesto y de lo mucho que vamos a tener en otro apasionante fin de semana deportivo, así que... Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Voy a seguir con las cuentas del Celta.
Eso, aunque han quedado bastante claras. Hubiese sido bastante peor si las hubiese tenido que explicar yo. Ahí lo dejamos. Y gracias, por supuesto, a todos y cada uno de vosotros por estar un día más a ese lado de la radio. ¡Llega la tarde! ¡Adiós!
Son las 4, las 3 en Canarias.